El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Habitar con Dios número 1. Primer día de la fiesta de tabernáculos, año 2020. Aprender de la fe de nuestros patriarcas para llegar a ser un pueblo santo, de modo que Dios puede vivir dentro de ustedes. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 3 de octubre del año 2020. Saludos a todos. Bienvenidos a la fiesta de tabernáculos. El tiempo avanza y aquí estamos de nuevo. Sin embargo, aunque el fin está más cerca, este no ha llegado aún. Todos los días santos están listados en Levítico 23, como sabemos. ¿Por qué Dios lo puso allí? Este es el único lugar en toda la Biblia donde están listados en secuencia, de acuerdo al calendario hebreo calculado. Sin embargo, aunque están listados ahí, el significado es encontrado esparcido a través del resto de la Biblia. Es algo asombroso lo que Dios ha hecho al hacerlo en tal manera. Y esto cumple Proverbios 25. Vayamos allá y veamos lo que dice. Dios oculta cosas, pero revela cosas. ¿Y a quién Él revela conocimiento? Vayamos y leámoslo en Proverbios 25 y vamos a comenzar a leer en el verso 2. Proverbios 25 en el verso 2 dice así: la gloria de Dios es ocultar una cosa. Para todos aquellos quienes no leen el Antiguo Testamento o quien cree que es la ley antigua, nunca entenderán, aunque está oculto a plena vista. Sigamos leyendo. Pero el honor de reyes. Y eso es lo que vamos a hacer. Leamos. Es investigar un asunto. Es por eso que se nos dijo que viviéramos por cada palabra de Dios. La Biblia está puesta junto, un poquito aquí y un poquito allí, precepto sobre precepto y línea sobre línea. Si tiene el entendimiento de Dios, entenderá. Si no tiene el entendimiento de Dios, será atrapado y caerá y no entenderá. Y aquí estamos en Levítico 23, y es tiempo de la fiesta de tabernáculos. Aquellos quienes no siguen el calendario hebreo calculado, cuando leen esto, no tienen ni idea de qué está diciendo. Vayamos a Levítico 23. Jesús dijo: el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios. Y Él la hizo escribir. Nada en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es de la sabiduría u originada en seres humanos. Esta viene de Dios por orden directa, como en este caso, o por la inspiración del Nuevo Testamento. Vayamos entonces a Levítico capítulo 23 y vamos a leer comenzando en el verso 33. Levítico 23 en el verso 33 dice así: y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: el quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. En el primer día será una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. Y esto es hoy, el primer día. Sigamos, verso 36. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Y esto es cuando tenían todos los sacrificios. Hoy tan solo tomamos ofrendas en los días santos, porque no tenemos sacrificios animales. Todos aquellos sacrificios debían ser hechos por los sacerdotes y los levitas, y la gente llevaría sus sacrificios. Cuando había más y más gente, esto terminaba siendo cambiado a dinero real y llevando eso y depositándolo en el templo. Aquí hay otra pequeña frase. ¿Cuál de los días santos es el menos hablado en la Biblia? Sin embargo, tiene uno de los más grandes significados de todos en su cumplimiento profético. Leámoslo. Dice así. En el octavo día será una santa convocación para ustedes y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne y no harán ningún trabajo servil en él. El octavo día es el día después de los 7 días de la fiesta de tabernáculos y tiene el más grande significado de todos. Así es como Dios hace las cosas. Algunas veces lo más pequeño llega a ser lo más grande de todo. Sigamos leyendo, verso 37. Estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones. Y devolvámonos por un momento al verso 1, leámoslo. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, con respecto a las fiestas designadas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones, incluso estas son mis fiestas designadas. ¿Y designadas para qué? De modo que podemos ir a Dios y aprender de Dios. El primero es el día sábado. Este es el único mandamiento de los 10 que dice recuerden. Y la mayoría de la gente lo olvida. El sábado santifica todos los días santos y todos son de Dios. Dios tiene un secreto en entendimiento, el cual es un buen entendimiento tienen todos aquellos quienes guardan sus mandamientos. Dios no va a revelar nada a hombres pecadores a menos que se arrepientan y rindan a Dios y vayan a Él en mansedumbre y adoración humilde para amarlo con todo su corazón, mente, alma y ser. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que Dios nos ha llamado. Esta fiesta de tabernáculos que estamos teniendo este año es una gran fiesta en verdad, especialmente concerniente a los tiempos que estamos viviendo. Es importante que la guardemos. Sigamos leyendo. Verso 37. Estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones. Y él lo resume como comenzó, el primero y el último, el comienzo y el fin. Sigamos leyendo. Para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, una ofrenda quemada y una ofrenda de grano, un sacrificio y ofrendas de bebida, todo en su día, además de los sábados del Señor. Dios lo quiere a usted, totalmente con Él. Eso es lo que significa amarlo con todo su corazón, totalmente. Sigamos leyendo. Y además de sus regalos, y además de todos sus votos, y además de todas sus ofrendas voluntarias, las cuales dan al Señor. Vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, continuemos. El tabernáculo de Dios, o vivir con Dios. Eso es todo lo importante concerniente a nuestra relación con Dios y la relación de Dios con los hombres y mujeres, y se lleva a cabo a través de toda la Biblia. Vamos a ver esto mientras vamos a través del mensaje de hoy. Donde vamos a comenzar es el comienzo. Es muy interesante todas las cosas que están aquí, la información básica que necesitamos saber. Dios no nos dice cada detalle y no nos dice cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva con Él, siendo instruidos por Él, viviendo con Él en el paraíso, en el jardín del Edén. Pero Dios nos hizo en tal forma que Él nos ha dado libre albedrío y debemos escoger. ¿Y por qué hizo eso Dios? Porque Él no quiere robots. Hoy en día, los hombres están tratando de hacer robots parecidos a humanos, pero un robot solo puede hablar de regreso lo que es puesto allí, sin pensamiento, sin emoción, sin amor, sin consideración, sin capacidad de crear, diseñar y hacer. Somos hechos a la semejanza de Dios, de modo que podemos construir y hacer, porque Dios quiere que seamos sus hijos activos confiando en Él. Y es por eso que Él nos hizo en la forma que lo hizo. Él sabía que Adán y Eva fallarían. En Apocalipsis 13 dice que Jesús fue asesinado desde la fundación del mundo. Y eso hace mucho tiempo en la eternidad. Lo importante sobre Adán y Eva es que Dios personalmente los creó con sus propias manos. Todo lo demás Dios lo habló y fue hecho. Hay una conexión especial entre el hombre o la mujer con Dios. Él nos hizo en una forma que es absolutamente espectacular. No solo pensamos y tenemos libre albedrío, pero también tenemos la capacidad de amar, de llorar, de entender, de llegar a conocer a Dios. Todas aquellas cosas Dios creó en nosotros intrínsecamente. Lo único que Él quería que hicieran era obedecer su voz. Porque usted prueba su amor al obedecer a Dios. Pero Él les dio la elección. Los puso en el jardín del Edén, el paraíso de Dios. Adán debía labrarlo, cuidarlo, guardarlo, y Dios los bendeciría. Pero como todo lo demás, cuando tiene libre albedrío, debe saber. ¿Cómo van a aplicar el libre albedrío a Adán y Eva? ¿Será hacia Dios? ¿Será hacia ellos mismos? ¿Será hacia Satanás? Esta es una elección. Satanás es el gran mentiroso y falsificador. Vayamos entonces a Génesis capítulo 3. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Génesis capítulo 3, comenzando en el verso 1, dice así. Ahora, la serpiente era más astuta que cualquier criatura del campo, la cual el Señor Dios había hecho. Y él dijo a la mujer, ¿es verdad que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín? Por supuesto, al entender lo que Dios dijo, ella tuvo que corregirlo. Leámoslo, verso 2. Y la mujer dijo a la serpiente, podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol, el cual está en medio del jardín, Dios ciertamente ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, no sea que mueran. Adán y Eva no sabían lo que significaba morir. Dios dijo, al morir, ciertamente morirán. Sabemos por la historia que ellos vivían para ser de más de 900 años, y me pregunto qué estarían pensando cuando estaban en sus 700. La serpiente, Satanás, es astuta, mentirosa, resbalosa, y toma la verdad y la tuerce. Ve el cristianismo del mundo hoy en día, y tiene un buen ejemplo de eso. Ellos han dejado de hacer mucho tiempo, han dejado de vivir por cada palabra de Dios. Sigamos leyendo, verso 4. Y la serpiente dijo a la mujer, al morir, ciertamente no morirán, porque Dios sabe que en el día que coman de él, entonces sus ojos serán abiertos y serán como Dios, decidiendo el bien y el mal. Esa es la única forma como serían como Dios. Obviamente no iban a heredar vida eterna y vivir por siempre. Pregunta, ¿cómo se aparecía Dios a Adán y Eva? Aparecía en una forma que era como un ser humano. Recuerde, ningún hombre o mujer puede estar en la presencia de Dios en su gloria y vivir. Ellos morirían. Porque Dios es tan poderoso inherentemente que en su forma glorificada nada puede pararse en el sentido físico sin ser dañado o morir. Cuando la serpiente dijo, serán como Dios, probablemente ellos pensaron, somos hechos a su semejanza. Él nos dijo eso, y si comemos de este árbol seremos como Él, y podremos decidir por nosotros mismos lo que es bien y mal, lo recto y lo equivocado. Sigamos leyendo, verso 6. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comida, y que era placentero a los ojos, y un árbol para ser deseado, para hacerlo a uno sabio. Ese es el verdadero camino de Satanás, pero no el camino de Dios, porque es ser sabio para hacer el mal, para mentir, engañar, torcer las cosas, cambiarlas, para el egoísmo y la naturaleza humana. Sus ojos serían abiertos para eso, pero cerrados para la verdad de Dios. Así como hoy, la razón de por qué tantos no entienden la Biblia, aunque supuestamente son cristianos, es porque sus ojos están cerrados a la palabra de Dios. Creen que son sabios con las mentiras de Satanás, con un cristianismo falso. Es algo tremendo cuando lo entienden. Sigamos leyendo. Tomó de su fruto y comió. También le dio a su esposo con ella y él comió. ¿Qué estaba haciendo Adán ahí sentado, viéndola a ella hacer eso? Él sabía que Dios dijo, no coman, no lo toquen. Mucha gente le gusta decir que no lo toquen fue agregado por la mujer, pero no. Esta es probablemente una instrucción adicional que Dios les dio después. ¿Y por qué Adán hizo eso? ¿Estaría él preguntándose si ella iba a morir al comerlo? Ella tomó el mordisco y aún está caminando y viene y dice, Adán, pruébalo, es realmente bueno. Así que comió. Entonces Satanás tuvo la ventaja sobre ellos justo allí. Satanás dice mentiras para ganar el control de la gente. Si no lo cree, ve el mundo político de hoy, lleno de mentiras en todo lugar para controlar a la gente. ¿Y con qué propósito? Que no puedan ir a Dios. Sigamos leyendo, verso 7. Y los ojos de ambos fueron abiertos, y supieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higo e hicieron cubiertas para sí mismos. Y oyeron el sonido del Señor Dios caminando en el jardín en el fresco del día. Entonces Adán y su esposa se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Y el Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Un hombre dijo, si Dios no sabía dónde estaban, ¿qué clase de Dios es? Bien, la verdad es que Dios quería que Adán saliera. Él sabía dónde estaba, sin duda. Bueno, usted conoce el resto de la historia. Y a causa de que ellos fueron en contra de Dios, pecaron contra Dios y no podían habitar con Dios. Y eso es lo que le ha pasado a toda la humanidad. Sigamos leyendo, verso 10. Y él, refiriéndose a Adán, y él dijo, te oí caminando en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y entonces me escondí. Y él, refiriéndose a Dios, y él dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Esto puede darnos una pista de algunas de las cosas que Adán y Eva hicieron. No sabemos cuánto estuvieron con la serpiente haciendo lo que hicieron. Y no sabemos lo que hicieron. No fue algo tan solo como un evento de un día, estoy seguro. Estoy seguro que Satanás los estuvo indoctrinando en su camino, con su hablar, y no sabemos cuánto tiempo. Adivinar sería incorrecto porque no sabemos. Sigamos leyendo. ¿Has comido del árbol el cual te ordené que no deberías comer? Es típica naturaleza humana que cuando es cogido, nunca es su culpa. No me importa cuán joven o viejo sea usted, esa es la naturaleza humana. Sigamos leyendo, verso 12. Y el hombre dijo, la mujer que dice para estar conmigo, ella me dio del árbol y comí. Oh Dios, es tu culpa, porque me diste a esta mujer. Pero cuando Dios le dio a la mujer, a Adán, ¿qué dijo él? Dijo, wow. Sigamos leyendo, verso 13. Y el hombre dijo, la mujer que diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, aquí es el juicio y es ejecutado claramente hasta este día. Leamos. Porque has hecho esto, eres maldita sobre todo el ganado y sobre todo animal del campo. Irás sobre tu barriga y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su semilla y tu semilla. Él magullará tu cabeza, y tú magullarás su talón. Esta es una profecía del Mesías por venir para salvar a la humanidad. La primera profecía con el primer pecado. Es asombroso. Sigamos leyendo, verso 16. A la mujer, él dijo, incrementaré grandemente tus dolores y tu concepción. Y esto es cierto en los ojos de toda madre. Sus hijos aún son bebés. Ellas están emocionalmente atadas a sus hijos a causa de la concepción, de llevarlos, criarlos, cuidarlos y demás. Y aquel dolor continúa a través de la vida, viniendo y yendo en intervalos diferentes, dependiendo de la conducta de sus hijos. Sigamos leyendo. En dolor darás a luz hijos, tu deseo será hacia tu esposo y él gobernará sobre ti. Y Adán, él dijo, porque has oído a la voz de tu esposa, en vez de mi voz. No importa lo que alguien pueda venir y decirle, si es contrario a la palabra de Dios, no lo haga. Cada uno de nosotros debe dar esa elección. Esa es nuestra responsabilidad como personas con libre albedrío. Si escogemos a Dios, llamar a Dios con el Espíritu de Dios, para crecer en gracia y conocimiento y prepararnos para la primera resurrección, vamos a tener, como es representado por la fiesta de tabernáculos, las más grandes y maravillosas cosas que podemos hacer. Y todo eso está basado en tres palabras. Obedezcan mi voz. Piense en esto. Todos ustedes jóvenes allá afuera, recuerden esto. Todos ustedes hijos allá afuera, obedezcan la voz de su padre y de su madre, porque esto es una bendición de Dios. Entendamos que toda la razón por la que estoy yendo a través de esto es mostrar la lección que no puede habitar con Dios o no puede estar en el eventual tabernáculo de Dios, a menos que ame y obedezca a Dios por su propio libre albedrío en todo lo que haga. Eso es lo que Dios quiere. La bendición va a llegar parcialmente en esta vida, pero la más grande porción solo en la resurrección. Así que la mujer va a tener dolor. Las mujeres dicen que Dios va a darles dolor. Esperen, veamos lo que Dios le dijo a Adán. Leamos acá, verso 17. Y Adán, él dijo, porque has oído la voz de tu esposa, y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, la tierra es maldita por tu causa. En dolor. Aquí está, como las mujeres, los hombres también tendrán dolor. Dice, en dolor comerás de ella todos los días de tu vida. También te dará a luz espinas y cardos, y así comerás las hierbas del campo. En el sudor de tu cara comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y a polvo volverás. ¿Por qué estoy yendo a través de esto? Para mostrar una de las más grandes lecciones de todas. No puede vivir con Dios a menos que lo ame y obedezca y lo siga. Es por eso que Él ha dado su palabra completa. Aquí ellos tenían contacto personal con Dios. Sigamos leyendo en el verso 22. Y el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, para decidir bien y mal. Y ahora, no sea que él extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. ¿Le gustaría vivir por siempre en la forma actual que vive, con el bien y mal? No, Dios no quiere eso. Sigamos leyendo, verso 23. Por lo tanto, el Señor Dios lo envió fuera del jardín del Edén a labrar la tierra de la cual había sido tomado, y expulsó al hombre y colocó querubines al oriente del jardín del Edén y una espada llameante la cual giraba en toda dirección para guardar el camino al árbol de vida. Hagamos ahora un recorrido y veamos algo muy importante que va a través del resto de la Biblia. Sabemos que Abel era recto. ¿Y por qué era recto Abel? Porque hizo lo que Dios dijo. ¿Por qué Caín no fue recto? Porque no hizo lo que Dios mandaba. Celos, codicia y odio le hicieron a Caín matar a Abel. Luego, tenemos las dos líneas de genealogía. La línea de Caín, que es la generación malvada, la línea de Set, quien reemplazó a Abel. De todo eso, solo los de la línea de Set fueron rectos. Solo dos son mencionados aquí, en el libro de Hebreos. No dice que los otros hombres en la línea de Set no fueran rectos, pero sobresalía, por ejemplo, Enoch. Vayamos a Génesis, capítulo 5. Génesis capítulo 5, y vamos a leer comenzando en el verso 21. Génesis capítulo 5, en el verso 21 dice así: y Enoch vivió 65 años y engendró a Matusalén, y Enoch caminó con Dios 300 años después de que engendró a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Enoch fueron 365 años. Fue tan recto que estaban ahí para matarlo. ¿Quién más sobresalía? En ese tiempo la tierra era muy malvada y hemos cubierto eso. Lo que quiero cubrir aquí es concerniente a Noé, porque es importante de entender. Vayamos ahora a Génesis 6. Y vamos a leer comenzando en el verso 8. Génesis 6, verso 8, dice así: pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Esto es tremendo. Usted oye al cristianismo falso sobre la gracia en el Nuevo Testamento, pero también hubo gracia en el Antiguo Testamento. Pero muy pocos tomaron ventaja de esto al amar a Dios. Sigamos leyendo, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre justo y perfecto en sus generaciones, porque Noé caminó con Dios. ¿No es eso lo que se supone que vamos a hacer? Piensa en esto, con el Espíritu de Dios en nosotros, caminar con Dios. Luego, ¿sabe lo que pasó? El diluvio vino y Dios comenzó todo nuevamente. Sigamos avanzando. ¿Quién más sobresalió? Abraham. En Génesis 12, vemos que Abraham no solo caminó con Dios, él le creyó a Dios. Lo que quiero hacer es ver la explicación sobre Abraham en Hebreos 11, porque es tremendo cómo esto vino todo el camino a través. Recuerde lo que dice en el Nuevo Testamento: si es de Cristo, es simiente de Abraham y heredero de acuerdo a la promesa. Entonces vayamos a Hebreos capítulo 11 y veamos lo que dice concerniente a Noé, y luego iremos a Abraham. Leamos aquí entonces en Hebreos capítulo 11. El verso 1 nos da un buen resumen de la fe de salvación en el Antiguo Testamento. Leámoslo. Hebreos 11, verso 1 dice así: ahora, fe es la sustancia de cosas esperadas y la convicción de cosas no vistas. La fe que tenemos viene como un regalo de Dios. Cuando comenzamos, es nuestra fe. Luego, cuando somos convertidos y crecemos en gracia y conocimiento, Dios nos adiciona su Espíritu y la misma fe de Jesucristo. Esto es algo importante de entender. ¿Y por qué es tan importante que continuemos diariamente en oración y estudio y viviendo en el camino que Dios ha dicho que Él quiere que vivamos? Queremos vivir con Dios, pero Él quiere que sepamos cómo vamos a prepararnos para eso. Sigamos leyendo, verso 2. Porque por esta clase de fe, los ancianos obtuvieron un buen reporte. Por fe, entendemos que los mundos fueron creados por la palabra de Dios. Así que las cosas que son vistas fueron hechas de cosas que son invisibles. Es verdad, aún la partícula más pequeña que los hombres puedan siquiera encontrar no define en realidad la partícula más pequeña. Sigamos leyendo, verso 4. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, por lo cual él obtuvo testimonio de que fue justo. Dios, testificando de sus regalos y a través de eso, aunque murió, Él está aún hablando. En otras palabras, la palabra de Dios es tan verdadera que siempre está en tiempo presente. Y mantenga eso en mente. Sigamos leyendo, verso 5. Por fe, Enoc fue transportado para que no considerara la muerte. Hombres iban tras él para matarlo, entonces Dios lo tomó y lo transportó a otro lugar. Él no fue al cielo, porque luego dice, todos estos murieron en la fe. Sigamos leyendo. Y no fue encontrado porque Dios lo había transportado, porque antes de su partida fue testificado de él que agradó a Dios. ¿Y qué significa que agradó a Dios? ¿Cómo agrada usted a Dios? Sigamos leyendo, verso 6. Ahora, sin fe, es imposible agradar a Dios. Usted no puede ir y ser como dijo Santiago, de doble mente, teniendo la mitad de su mente en el camino de Dios y la otra mitad en el camino del mundo. Eso es ser de doble mente y no puede tener la fe que es requerida, porque es inestable. Sigamos leyendo. Porque es obligatorio para aquel que viene a Dios creer que Él existe. Todo lo que Dios dice que Él es y hace, y puede tener plena confianza en eso, porque Dios no puede mentir. Sigamos leyendo. Y que Él es un galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan. Piensa en eso. Sigamos, verso 7. Por fe, Noé, después de ser instruido divinamente por Dios acerca de las cosas que él aún no podía ver, fue movido con temor y preparó un arca para la salvación de su casa, a través de la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, la cual es por fe. Es cosa importante la fe de Dios. Eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos, que debían tener fe, allá en Marcos 11, fe de Dios. El griego es fe de Dios. Pase ahora a la siguiente pista.